En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves 13 de junio de 2019. Podríamos decir que hoy ya queda todo claro, está todo claro, y es como cuando uno lee una novela de misterio, una mala novela de misterio, habría que decir, donde todo es manifiestamente previsible. Uno lo va leyendo y dice, ya sé lo que va a pasar, este autor trata de despistarme un poco, le quiere dar un poco de emoción, pero es evidente que lo que va a pasar es lo que va a pasar, y al final pasa lo que el lector sospecha que va a pasar. Bueno, pues en la crónica política yo creo que esa es exactamente la conclusión a la que podríamos llegar hoy. Ya nos han descubierto el final del misterio, ya lo sabemos todo, ya sabemos que el asesino era el mayordomo, por tomárselo con sentido del humor. En este caso concreto ya sabemos que Pedro Sánchez va a ser investido presidente del gobierno con Frankenstein 2, y no hay otra alternativa. Ya está. O sea, ya lo han confesado todos los autores, y por lo tanto lo que yo no termino de entender muy bien es porque ahora nos van a estar mareando la perdiz hasta la primera o segunda semana de julio. Ya podrían hacer la investidura mañana, si ya están todas las piezas perfectamente encajadas. Han ido encajando una detrás de otra en pocas horas después de las constituciones de los últimos parlamentos autonómicos, y todos los actores, todos los que tienen algo que ver en esta trama, pues ya han dicho lo que tenían que decir, y todo lo que han dicho cuadra y nos lleva de manera inexcusable a la conclusión final de que el señor Sánchez será investido en segunda votación presidente del gobierno, con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu. De las dos, a falta de una, dos, no querías arroz, toma dos tazas. ¿Y quién ha sido un poco el cerebro en la sombra, el que ha estado muñendo esta solución? Pues aunque parezca mentira, emerge como el gran autor intelectual de esta opción el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ya se descaró ayer, después de haber conocido qué es lo que pasó en el Parlamento de Navarra. El PNV hizo pública una nota después de haber reunido a la Ejecutiva, diciendo, reconociendo que efectivamente eso que ocurrió en Navarra era una condición que había impuesto el PNV al Partido Socialista, a Sánchez, para apoyar su investidura. Y Sánchez, que al principio no lo veía claro, recuerden ustedes que cuando se hablaba de Navarra, ellos decían que bajo ningún concepto iban a permitir que con el apoyo de Bildu María Chiviti fuera presidenta del gobierno foral. Bueno, pues después de aquellos primeros momentos, en cuanto de manera discreta, porque estos sí que son discretos, los del PNV, forzaron la máquina y mandaron ese mensaje nítido que mandaron, o hay Navarra o no tienes investidura, el Partido Socialista recompuso la figura y ya hemos llegado al final de la situación. Hoy, después de lo de Navarra, el señor Ortúzar, que es el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, nos ha dicho que van a apoyar la investidura de Sánchez. Hombre, no será un cheque en blanco, pero van a apoyar la investidura de Sánchez.
El PNV está dispuesto a colaborar en ese camino, pero para eso tenemos que hablar. No, nadie nos puede pedir, ni a nosotros ni a otros partidos políticos, un cheque en blanco o una confianza, una fe ciega en lo que se vaya a hacer. Yo creo que es bueno que antes del proceso de investidura pongamos negro sobre blanco qué queremos, qué esperamos de esta legislatura.
Y porque es hoy, exactamente hoy, cuando el señor Ortuza aparece ante la opinión pública y nos dice que ellos van a colaborar y van a facilitar esa situación, porque ayer se solventó el escollo, y el escollo era Navarra, y lo han dicho con toda la claridad del mundo, no solo ya a través de la nota que conocimos ayer, sino a través de las propias declaraciones de los dirigentes peneuvistas. Aitor Esteban lo ha dicho con todas las letras. Sí, señor. Navarra hubiera sido un escollo.
Si ayer no hubiera ocurrido lo que ocurrió en la elección de la mesa del Parlamento de Navarra y el PSOE hubiera facilitado a Navarra Suma, pues acceder también al control del Parlamento navarro, eso hubiera supuesto un escollo muy importante de cara a la investidura.
Y esto es lo que le dijo el señor Esteban a el señor Ábalos cuando se entrevistaron hace 10 días en aquella ronda de contactos que primero mantuvo Sánchez, después mantuvo Ábalos y finalmente culminó Adriana Lastra, como ustedes recuerdan. Nadie nos lo había dicho, pero ahora aflora a la superficie ese hecho. El Partido Socialista sopesó la aritmética parlamentaria, no podemos prescindir del apoyo del PNV, el PNV nos impone esta condición, el PNV no amenaza en balde, lo conocemos, hemos negociado durante lustros, décadas, desde el 77 está el PNV sacando tajada de estas situaciones aritméticamente inestables y por lo tanto sabemos cómo se las gastan. Más vale hacerles caso. Y les hicieron caso. Y esto es lo que ha descubierto el final del pastel. Por eso podemos decir que ya está todo absolutamente claro. Están claras incluso las cuestiones de carácter menor, los detalles ornamentales. Por ejemplo, el PNV dice que quiere pactar con Podemos el señor Sánchez. A nosotros no nos importa absolutamente nada.
A nosotros nos es indiferente. Si quieren acordar que haya ministros de Podemos, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros hemos pactado también con Izquierda Unida en su momento en Euskadi y ha habido consejeros de Izquierda Unida. No tenemos inconveniente en ese sentido.
Son así de chulos, porque claro, el Partido Nacionalista Vasco, al margen de su carácter nacionalista, que es lo que le define, desde el punto de vista ideológico, se supone que es un partido de derechas. Digámoslo abiertamente, durante muchos años el PNV ha estado en la Internacional Democristiana. Y sin embargo, como ven, les importa un rábano convivir con la izquierda más radical. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claras sus prioridades. Y lo que les importa a los del PNV son, naturalmente, las transferencias, el autogobierno, en fin, lo que ustedes ya saben y no me voy a alargar. Por lo tanto, no les importa lo de Podemos, ese es un asunto menor, que haya gobierno de coalición, de cooperación, que haya ministros de Podemos o que no los haya, que sean secretarios de Estado en vez de ministros, es algo que les trae sin cuidado. Pero eso sí, y esta es la última clave para descubrir el misterio, con Podemos no tenemos problemas, pero con Ciudadanos ni a la vuelta de la esquina. Esto lo ha dejado también muy claro el señor Aitor Esteban. Con sentido del humor, si ustedes quieren, a la vasca, pero lo ha dejado nítido. Prístino.
Ciudadanos aparece por dos veces el señor Rivera en Alsasua y fíjese, pues alcalde del PNV tenemos ahora con 10 concejales de 13, Geroa Bai, y mayoría absoluta. Y ayer asistió la señora Arrimadas a la sesión de constitución del Parlamento Navarro y presidente del Parlamento Navarro, un miembro del Partido Nacionalista Vasco, así que parece que va bien.
¿Por qué no ha hecho el señor Sánchez ningún ofrecimiento concreto a Ciudadanos estos días? Aquí tienen la clave. Porque el PNV le dijo, hay dos condiciones para que tú cuentes con mi apoyo. Condición número uno, Navarra. Condición número dos, que ni se te ocurra acercarte a Ciudadanos. Y entonces el señor Sánchez hizo caso a ese guión que había escrito el Partido Nacionalista Vasco y ya se decantó en la posición que ahora mismo conocemos. Y por lo tanto el misterio, insisto, el telón que cubría el misterio de la investidura se ha levantado y hemos visto lo que hay ya preparado en el escenario. Lo reconocen ya en Ferraz con toda la claridad del mundo, con toda la claridad del mundo. Reconocen que María Chivite va a ser presidenta de Navarra y reconocen que el señor Sánchez va a ser investido con la abstención de Esquerra y de Bildu. Katie Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Las cartas empiezan a ponerse boca arriba y a desvelar qué era Órdago y qué Farol. 24 horas después de la constitución del Parlamento Navarro, las fuentes socialistas consultadas por el radio reconocen abiertamente tres cosas. Primero, que María Chivite será presidenta de Navarra. Segundo, que en Moncloa ya se han roto las conversaciones con UPN. Y tercero, que Pedro Sánchez será presidente con la abstención de Esquerra y de Bildu. Una última formación para la que ya se despliega el argumentario de blanqueamiento. Desde el gobierno, Isabel Celá.
Asumamos con naturalidad que todos los escaños, tanto de parlamentos autonómicos como de las Cortes Generales, son legales y legítimos y que todas las fuerzas políticas que tienen escaños son legales y legítimas. En España no hay ninguna fuerza política ilegalizada.
Bildu y Esquerra serán la llave en una investidura que se celebrará la primera quincena de julio. Se rumorea el miércoles 10 la primera votación y la segunda el viernes 12 de julio con luz verde, auguran en Moncloa. Pero para ello hay que cerrar cuanto antes un acuerdo con Podemos, que Pedro Sánchez confía en que sea aceptado por Pablo Iglesias, aunque sean lentejas y no ministerios.
Con Unidas Podemos lo hemos calificado como un socio prioritario, como un socio preferente. Le hemos trasladado cuál es nuestra posición y cómo definimos nosotros el gobierno de cooperación y esperamos poder contar con su apoyo.
Esto decía el presidente en funciones desde Bruselas, mientras en Madrid preparan los siguientes pasos. Según adelantan a Radio Fuentes Socialistas, en Ferraz preparan dos consultas a la militancia casi simultáneas. La primera, una vez que se cierre acuerdo con Podemos, Pedro Sánchez preguntará las bases sobre su acuerdo con Iglesias. La segunda, en Navarra, María Chivite hará lo propio, sometiendo al criterio del militante socialista navarro su pacto con Geroa Bai. Pero en ninguno de los dos casos se consultará sobre la abstención de Bildu o Esquerra, la llave del gobierno vía resurrección de la alianza Frankenstein.
Como ven, no solo está claro lo que va a pasar, sino que ya empieza a estar claro hasta el momento concreto y exacto en el que va a pasar. Nos lo ha contado Ketty Garat en esa crónica, primera sesión, primera votación, que no podrá solventar satisfactoriamente el señor Sánchez el miércoles 10. No la va a poder solventar satisfactoriamente porque haría falta una mayoría absoluta que no tiene. Pero dos días después, el viernes 12, ya sabremos que el señor Sánchez es presidente del gobierno con la abstención de Esquerra y de Bildu. Lo ha contado con toda la claridad y además ya no lo ocultan. Por lo tanto, imagínense ustedes la cantidad de días que quedan. Hasta el día 12, estamos al día 20 de junio. Hasta el 12 de julio vamos a tener que estar aguantando la tensión sobre una historia cuyo final ya conocemos. Nos lo podrían ahorrar. No nos lo pueden ahorrar, dicen, porque tienen que constituirse primero los gobiernos regionales, nadie quiere sorpresas, pájaro en mano, el PNV hasta que no vea naturalmente a María Chivite con el apoyo de Geroa Bai en Navarra, pues no dará un paso al frente, como nos contaba Ketty Garat, de que ultimar los flecos en la negociación entre el Partido Socialista y Podemos, pero bueno, estos son trámites, digamos, de carácter secundario. Insisto, esta es una novela que se ha terminado. Las últimas 100 páginas nos las podrían ahorrar y van a ser insufriblemente aburridas, ya se lo anuncio, salvo que suceda algo extraordinario. El acuerdo está tomado y la abstención de Esquerra y la abstención de Bildu está en el horno. Cuando digo que está en el horno es que ya están hablando. Ya lo ha reconocido la propia Esquerra. Sí, señor, estamos hablando con el gobierno, Esmeralda Ruiz.
La semana pasada quedaron en seguir hablando tanto Junts como Esquerra con la vicesecretaria general del Partido Socialista y así parece que está siendo, al menos con los de Oriol Junqueras.
Y sí, las conversaciones siguen, yo creo que dentro de la normalidad. Que dos portavoces, repito, de dos formaciones políticas tan importantes hablen, me parece que es bueno e incluso sano que se diga y que sea notorio.
Lo ha confirmado hoy mismo Gabriel Rufián en el patio del Congreso de los Diputados, sin especificar ni cómo ni cuándo han sido esos contactos, tampoco el punto en el que se encuentran, pero sí en el que no están. Esquerra, sus 15 diputados, no van a permitir, y de ahí no se van a mover, que pueda haber otras elecciones generales si de ellos depende. Suficiente para hacernos una idea de que al final el Partido Socialista contará con su abstención si no lo hacen los del fugado Carles Puigdemont. Si esto va de retratarse en Esquerra, desde luego no van a votar junto a PP y Ciudadanos para bloquear la investidura.
Parafraseando a Oriol Junqueras en una rueda de prensa durante la campaña que hizo desde Soto es real, ningún demócrata quiere que un fascista o el fascismo gobierne en su país, ¿no? Nosotros tampoco. Nosotros no vamos a ser los responsables de unas segundas generales, no lo digo yo ahora, sino que lo hemos dicho durante toda la campaña, hemos ganado las elecciones con ese mensaje y así seguimos ahora, tampoco le vamos a dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez.
Otra cosa será el inicio de la legislatura, los pactos a los que haya que llegar después, los presupuestos, esta será otra batalla, nos dicen en Esquerra, y más importante incluso que la de facilitar el arranque de la legislatura, que en realidad lo admiten ellos en privado, les conviene con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, y por eso hoy escuchen hasta Rufián habla de rebajar el tono.
Nosotros no esperamos nada de la Fiscalía, no esperamos nada de la Abogacía del Estado, no esperamos nada casi casi de lo que vaya a pasar en ese Tribunal Supremo, somos conscientes. Yo creo que hay que bajar un poco el tono y volver a una mesa de diálogo y de negociación, atarnos a esa mesa siendo conscientes de que la realidad no ayudará. El hecho de que nuestros compañeros y compañeras no puedan estar en su casa, como sería normal, esperando la sentencia, pues yo creo que ya da lugar un poco a lo que nos enfrentamos, ¿no? Si tuviéramos que supeditarnos a lo que vaya a pasar en el día a día, pues es que aquí no hablaría nadie.
En Barcelona el guión, claro, es distinto. Allí sí que piden prudencia, insisten en que este asunto no es para ellos urgente. No les conviene un discurso favorable a Pedro Sánchez en público, aunque no les queda mucho margen tampoco para tener que desvelar su voto. Voto que también ha confirmado Rufián, irá en perfecta coordinación con el de Bildu. Es el acuerdo que ambas fuerzas firmaron después de las elecciones y la abstención, de confirmarse, podría ser doble.
Ahí lo tienen, dos por el precio de uno. No quieres arroz, decía al principio, toman dos tazas. No solo se extenderá Esquerra, sino que además se extenderá Bildu, porque van cogiditos de la mano. Que el independentismo no tiene careta es algo que sabemos desde hace algún tiempo, desde hace mucho tiempo, pero que quede claro que ellos lo siguen diciendo con absoluta franqueza. Van de la mano, no se ocultan. Bildu, Esquerra, Esquerra, Bildu, tanto monta, monta tanto el independentismo catalán y el independentismo vasco. Lo cual, por otra parte, nos da una idea de cuál será el otro gran debate que surgirá durante la próxima legislatura. Hasta ahora hemos estado con la matraca del independentismo catalán, pero empieza a tocarle el turno a la matraca del independentismo vasco otra vez. Bueno, pues como les digo, todo queda muy claro, la resolución de la novela está perfectamente clara, el asesino es el mayordomo y todo lo demás ya forma parte del pasado. ¿Y qué es todo lo demás? La posibilidad de que se abstuvieran o el Partido Popular o Ciudadanos. Hoy, curiosamente, tarde, porque ya no sirve para nada, el señor Rajoy, que fuera presidente del gobierno, el hombre que fue arrojado en una moción de censura del poder, del Palacio de la Moncloa, se ha mostrado tardíamente, melancólicamente partidario de un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos.
La investidura se puede alcanzar de varias maneras. Un acuerdo con Ciudadanos, acuerdo que si además lleva aparejado un pacto en torno a un programa de gobierno, permitiría a ese Ejecutivo contar con una sólida mayoría. Ya es mucho más difícil conseguir 176 escaños con otras fuerzas políticas.
Bueno, tampoco es, digamos, un esfuerzo intelectual especialmente grave, pero bueno, ese esfuerzo de una mayoría estable es el que va a hacer Sánchez con la abstención, ya lo hemos contado, y naturalmente ni el Partido Popular ni Ciudadanos tienen la más mínima intención de seguir la recomendación que acaban de ustedes de escuchar en boca del señor Rajoy. Ninguna. Nunca la han tenido. Seamos claros, pero es que después de lo que ocurrió, ayer en Navarra, es decir, después del pacto que suscribió el Partido Socialista con Bildu en Navarra y con Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra, cualquier eventual y raquítica posibilidad de un acuerdo quedó directa y definitivamente esfumada. Y eso es lo que han reiterado hoy de manera categórica los líderes de los dos partidos. Casado lo tiene claro. Después de lo de Navarra, que se olviden de ellos para siempre. Miriam Muro.
Pablo Casado ha enviado un mensaje claro a Pedro Sánchez. No se puede estar con los proetarras y al mismo tiempo pedir que se abstenga el Partido Popular. Una postura, la de no facilitar esa investidura de Pedro Sánchez de ninguna manera, que se ha visto reforzada para el líder de los populares después de que ayer el PSOE diese a Geroa Bai la presidencia del Parlamento de Navarra y permitiera la entrada de Bildu en la mesa de la Cámara Foral. Hoy desde Bruselas Casado lanzaba esta advertencia.
Es incompatible abstenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu. Nunca el Partido Socialista había pactado antes con Bildu en una situación tan importante como la elección de una mesa de un parlamento autonómico. Pero esto ya es muy grave, porque al final lo que se está planteando es que en una comunidad autónoma el Partido Socialista gobierne gracias a los sucesores de Batasuna y a aquellos que aún no han condenado los 800 asesinatos de la banda terrorista ETA. Y eso hace incompatible cualquier abstención.
Dicen desde Génova que Sánchez está dejando claro en los últimos días con quién quiere ser investido y precisamente no es con el Partido Popular. Casado también aseguraba desde Bruselas que desde su partido siempre van a censurar a aquellos que no han pedido perdón a las víctimas y no van a ser blanqueados por su parte. También ha advertido a Pedro Sánchez de que aún está a tiempo de permitir que en Navarra la coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos gobierne en la comunidad foral.
Bueno, el Partido Popular lo tiene claro y Ciudadanos también, naturalmente. Rivera estaba muy callado durante los últimos días, no le hemos oído hablar mucho, pero hoy ha hablado porque ya tenía la, digamos, excusa perfecta. Oiga, que es que ha habido un pacto del Partido Socialista con el independentismo y con el nacionalismo en Navarra. A mí que me miren, yo ya les dije desde el primer momento quién era Pedro Sánchez y cuál era el Partido Socialista que estaba detrás de Pedro Sánchez. También ahora que me registren. Ha hablado de eso, también ha hablado, por cierto, de otra investidura muy polémica para Ciudadanos, que fue la de Ada Colau en Barcelona, y ha terminado despachándose, naturalmente, contra Valls, porque tiene una cuenta pendiente que yo creo que tardará años en prescribir. Mariano Alonso.
Llevaba días sin hablar en una de sus semanas más difíciles al frente de Ciudadanos, por lo que la habitual atención a los medios antes del encuentro con su familia comunitaria, la de los liberales en Bruselas, estaba rodeada de expectación ante los varios frentes que Albert Rivera tiene abiertos. En primer lugar, la abstención, un aspecto en el que sigue enrocado el líder naranja, que para no facilitar ni por activa ni por pasiva un gobierno de Sánchez sin los separatistas, se acogía a Navarra al día siguiente de que el PSN, los socialistas navarros, hubiesen dado la presidencia del Parlamento Foral a Geroa Bai, la marca del PNV en esa comunidad.
Sánchez, con esta línea roja que pisa, que es una línea roja muy grave, es una línea roja que es la constitución de una mayoría constitucionalista en Navarra. Así que nosotros, desde luego, con este sanchismo, con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio, porque está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años del constitucionalismo. Nunca un presidente de la nación española había pactado con Batasuna, nunca.
Seguía Rivera por Manuel Valls 24 horas después de la brutal andanada del ex primer ministro francés tras la ruptura con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Sin citarle en ningún momento, Rivera le tachaba de arribista y se ratificaba en su decisión de no haber hecho alcaldesa a Ada Colau, considerada por Valls como el mal menor frente a Esquerra, que se habría hecho con el consistorio de no haber pacto de mayorías al ser Ernest Maragall el más votado.
La señora Colau representa justo lo contrario de la política económica liberal, es populista y es independentista. Y una alcaldesa populista independentista es justo lo contrario a un partido liberal y constitucionalista. Es de libro. Y los que llevamos no un cuarto de hora, sino años, más de una década, luchando frente al separatismo en Cataluña, luchando frente al populismo y sus políticas económicas en Barcelona. La señora Colau, que quiere quitar el World Mobile Congress, que va contra el turismo, que en definitiva inflama la turismofobia, que lo hemos visto en Barcelona, ¿no? Es decir, no hay nada más antagónico al modelo económico liberal que aquí defendemos en esta reunión que la señora Colau.
Y naturalmente no podía faltar Vox, con los acuerdos directos o indirectos en comunidades y ayuntamientos de España y la incomodidad que generaría esto en los liberales europeos, singularmente en los franceses de Macron, recién llegados a esa familia que se llamará en la Eurocámara Renew Europa.
Pues yo creo que Macron y el gobierno, hablamos con el ISO directamente y han dicho justo lo contrario, que apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo. Hoy es un día, insisto, de celebración para los liberales, somos más fuertes, somos más y desde luego todo lo contrario, venimos a tejer todavía más lazos, a ser todavía más fuertes.
Poco después de estas palabras, diversos medios españoles citaban una vez más fuentes del ISO asegurando que Macron desmentía a Rivera, mientras Ciudadanos presumía en las redes sociales de la foto de familia en la capital comunitaria, en la que ya es tercera fuerza política del continente y que como tal será clave en la configuración con socialistas y populares de las renovadas instituciones de la Unión Europea. Una foto en la que Rivera aparecía en lugar preferente junto a Margrethe Vestager, la comisaria de competencia danesa que los liberales postulan como presidenta de la comisión, una de las estrellas del grupo que además inspiró una de las series favoritas de Rivera, Borgen.
Hoy es jueves, es 20 de noviembre, es 20 de junio de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. En el ámbito territorial, poco a poco van configurándose el reparto de poderes y siguen llegando pactos de izquierda en varias comunidades. En La Rioja, PSOE y Unidas Podemos han alcanzado esta mañana, minutos antes de que se constituyera el Parlamento, un acuerdo de gobierno en coalición que presidirá la socialista Concepción Andreu tras 24 años de mayorías del PP. Mientras tanto, en Baleares tampoco ha habido sorpresas. La presidencia de la Cámara Regional ha recaído en otro miembro del Partido Socialista, en Vicente Mans, que hoy ha tomado posesión a tiempo que se ha cerrado el acuerdo para el nuevo gobierno autonómico. Un ejecutivo formado por PSOE, Podemos y los independentistas de Más por Mallorca. Nos lo cuenta desde Palma Gabriel Torrens.
El PNV está dispuesto a colaborar.
En el caso de Aragón, el pacto que ha dado la presidencia socialista de la Cámara al PSOE también anticipa el acuerdo esperado para el gobierno de Lambán, aunque aquí las negociaciones aún están en trámite y no están del todo claras. Por su parte, PP y Ciudadanos avanzan en Castilla y León y en Murcia, donde ambos partidos han cerrado un acuerdo programático de cara a la gobernabilidad de ambas regiones. Las cosas, sin embargo, se les han torcido en Canarias, donde tras más de 6 horas de reuniones, el PSOE ha pactado con Podemos, Nueva Canarias y la agrupación socialista de La Gomera para hacerse con el poder poder después de que los regionalistas de La Gomera se hayan decantado finalmente por los partidos de izquierda. Escuchamos a su líder, Casimiro Curbelo.
Después del día 26 de mayo, el mejor acuerdo para que los canarios tengan la certeza de que vamos a tenerlos como referente en la respuesta desde el gobierno es este.
Y nos vamos a Cataluña, donde la Generalitat está condicionando ya la cárcel de Lledoners para acoger a los encausados del procés, que casi con toda seguridad serán trasladados desde Madrid después de que el Supremo haya dado el visto bueno a esta medida. En apenas 15 días han sacado de esa prisión catalana a unos 40 reclusos para dar cabida a Junqueras y al resto de dirigentes procesados. Y más cosas, la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y Luis Bárcenas han coincidido hoy en la Audiencia Nacional, donde ambos estaban citados como testigos en el caso del borrado de los ordenadores del PP. El tesorero de esa formación ha asegurado que dichos aparatos que destruyó el partido eran suyos y contenían información que siempre fue relevante como parte de la supuesta contabilidad. Contradice así la versión del asesor jurídico Alberto Durán, que ha manifestado que en esos equipos no había ni un solo dato y que todo es un montaje. Y no dejamos la crónica de tribunales, porque la justicia francesa ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional del dirigente etarra Josu Ternera hasta que se examinen las tres órdenes de extradición presentadas por la Audiencia Nacional Española. La próxima vista ante la sala de instrucción parisina será el miércoles. El ministro de Interiores en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la labor de cooperación entre ambos países.
Lo que puedo garantizar es que la cooperación, no solo la policial, en lo que ahora me compete como ministro de Interior con Francia, es ejemplar, pero la judicial, y creo que tengo una mínima experiencia al respecto por mi vida anterior, es absolutamente y sigue siendo una cooperación ejemplar. Tengamos confianza en las resoluciones judiciales y, sobre todo, que nadie tenga duda que antes o después, y sin perjuicio de las cuestiones, Josu Ternera será juzgado en España por las causas que tiene pendientes.
Y terminamos con dos apuntes internacionales. Irán ha anunciado el derribo de un avión no tripulado de Estados Unidos dedicado a operaciones de espionaje cerca del estrecho de Hormuz. El gobierno de Trump asegura, por el contrario, que se encontraba en espacio internacional. El incidente ocurre en un momento de creciente tensión entre Teherán y Washington. Y en Reino Unido, Boris Johnson y Jeremy Hunt se disputarán la sucesión de Theresa May después de que el tercer candidato en liza, Michael Gove, haya quedado eliminado hoy en la quinta votación de los diputados conservadores. Tras esta última ronda, Johnson se consolida como claro favorito al obtener 160 de los 313 votos de los parlamentarios tories.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Y vamos ahora, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues hoy el titular deportivo debe ir al Atlético de Madrid, porque, bueno, Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero es una mezcla de los dos. Ya se ha hecho oficial este mediodía. Marco Llorente ya es nuevo jugador del conjunto rojiblanco, 5 temporadas. Abandona el Real Madrid por 40 millones de euros, con lo cual, bueno, a las próximas 5 temporadas el mediocentro defensivo, ex jugador del Alavés y del Real Madrid, será nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Real Madrid, está en la operación salida ahora mismo, más que la operación llegada, ahora mismo, después de presentar a Mendy y a Rodrigo el otro día o esta semana, está en la operación salida. Y ahora mismo, en la operación salida no se encuentra Marco Asensio, según publica nuestro compañero Sergio Valentín en Libertad Digital. Zidane le considera una pieza clave en el nuevo proyecto de la temporada. Con lo cual, Marco Asensio, que se había rumoreado mucho sobre su futuro, se va a quedar en el Real Madrid. De hecho, Sergio apunta también en la información que gran parte de la decisión, Luis, de no ir a este europeo sub-21, sabes que podía haber ido, aunque no tenga ya edad sub-21, podía haberse incorporado porque había dos plazas para mayores de 23 años. La gran parte de la decisión es porque él quiere descansar bien y prepararse bien para una temporada que él considera, su entorno considera muy importante para él, y se ve que también lo considera Zidane, con lo cual Marco Asensio no está. Sí, sin embargo, Dani Ceballos, Kovacic, James, Isco, Vallejo, como te comenté ayer, Teo, Reguilón, esos 7 jugadores, 8, sí que están en la rampa de salida, y parece ser que la prioridad del Real Madrid es vender o ceder a esos jugadores a otros equipos para aligerar plantilla, porque ahora mismo es lo que tiene que hacer el Real Madrid. Recuerda, Luis, que tiene 37 jugadores entre todos los que vienen cedidos.
De todos esos nombres, el más llamativo es el de Isco, porque hasta ahora no hemos visto que ningún equipo, por lo menos que haya trascendido, se haya interesado por sus servicios.
Es verdad que no hay ofertas públicas por Isco, pero sí que es cierto que está en la rampa de salida para ser un jugador que pueda irse traspasado a un equipo. De hecho, si no contamos con Bale, que también lo podríamos contar, a lo mejor es el jugador de la plantilla que más dinero se podría sacar ahora mismo si fuera traspasado, con lo cual en eso tiene que pensar el Real Madrid. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque estas fechas son interesantes, sobre todo para trasvase y llegada de jugadores.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 27 minutos, amigos, para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Les hemos contado al principio del programa cómo está el asunto de la investidura, ya definitivamente claro, para que no haya ningún tipo de duda. Y vamos a ver ahora cómo va evolucionando también la toma de poder, el desembarco, digamos, de las personas elegidas en las elecciones del 26 de mayo en las comunidades autónomas. El sábado se constituyeron los ayuntamientos, queda ahora el turno de las comunidades, que poco a poco se van también clarificando. Algunas no ofrecían ninguna duda. Por ejemplo, estaba clarísimo que la izquierda, es decir, el Partido Socialista, en compañía de otros, unas veces de Podemos, otras veces de partidos regionalistas, iban a gobernar en Asturias, en Cantabria, en Rioja y en Baleares, por ejemplo. Bueno, pues de esas cuatro comunidades autónomas, tres, Cantabria, Rioja y Baleares, han quedado ya constituidas de acuerdo a las mayorías previsibles. Patricia Gea.
Los números salían, solo era cuestión de tiempo que se materializasen los pactos de izquierdas en Baleares, La Rioja y Cantabria. En Baleares el acuerdo se ha cerrado esta madrugada entre el Partido Socialista, Unidas Podemos y MES per Mallorca. Los dos partidos van a permitir que la socialista Francina Armengol presida por segunda legislatura consecutiva el gobierno balear a cambio de dos consejerías para cada uno. Los puestos en el gobierno han sido el obstáculo más difícil de salvar en las negociaciones en las que el Partido Socialista ha cedido más de lo que le gustaría. Lo han hecho, dice Pilar Costa, miembro de la comisión negociadora, para garantizar un gobierno estable. Miramos no tanto por lo que quiere nuestra organización política en solitario, sino por lo que quieren el conjunto de los ciudadanos, que es llegar a un acuerdo de gobernabilidad para los próximos cuatro años. Y en La Rioja, el PSOE y Unidas Podemos han acordado tan solo minutos antes de la constitución del Parlamento configurar un gobierno de coalición. Con ello rompen 24 años ininterrumpidos de mandato popular. La mesa ha quedado conformada con dos miembros del PSOE, dos del PP y uno de Unidas Podemos. Ciudadanos se ha quedado fuera en esta legislatura. PSOE y Podemos todavía no han concretado la composición del futuro ejecutivo, pero es seguro que será de coalición y que lo liderará la socialista Concha Andreu. El reparto de los demás puestos, dicen, se hablará de ahora en adelante. Francisco Ocón, secretario de organización del PSOE, y Raquel Moreno, diputada de Unidas Podemos.
Eso lo empezamos a hablar desde ahora mismo. Un gobierno de coalición es un gobierno de coalición.
Queremos tener responsabilidades en el nuevo gobierno, queremos apoyar a Concha Andreu como presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y a partir del lunes vamos a hablar para que estas negociaciones que hemos iniciado continúen y consigamos entre todas y todos el mejor gobierno para las riojanas y los riojanos.
Y en Cantabria todo está más que atado por el bipartito que ha gobernado en la región en los últimos cuatro años. Los secretarios generales del Partido Regionalista Cántabro y el PSOE, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, han rubricado ya el acuerdo de gobierno que convertirá por cuarta ocasión en presidente autonómico al líder regionalista y en vicepresidente al socialista. Este pacto garantiza el voto favorable del único diputado nacional del PRC, José María Mazón, a la investidura de Pedro Sánchez.
Bueno, hasta aquí, por lo tanto, ninguna sorpresa. Estaba claro que la izquierda iba a gobernar esas comunidades autónomas, no ha habido nada que cambiara el guión y, por lo tanto, una vez más volvemos a asistir a un desenlace perfectamente previsible. Donde sí ha habido sorpresa de última hora, y además de una manera muy copernicana, muy radical, ha sido en Canarias. Ya saben ustedes que la semana pasada se daba por hecho que Canarias iba a caer del lado del Partido Popular, porque Coalición Canaria hizo una oferta para que el Partido Popular, con la propia Coalición Canaria, con Ciudadanos y con la Asociación de La Gomera, se hicieran con el poder insular. Y sin embargo, en el último minuto, una contramaniobra del Partido Socialista ha hecho que lo que era de la derecha pase a ser de la izquierda. Y hoy se ha confirmado. Nayara Fernández.
El poder de Coalición Canaria en las islas ha llegado a su fin. El PSOE volverá a encabezar el Ejecutivo Canario gracias al pacto cuatripartito sellado este jueves con Nueva Canarias, Unidas Podemos y la agrupación socialista Gomera. Todos estos partidos formarán parte de un gobierno que presidirá, a falta de sorpresas de última hora, el socialista Ángel Torres. Después de anunciarse la noticia, tras una reunión de todas las formaciones en el Parlamento canario, Torres ha agradecido la colaboración a sus nuevos socios.
Es que ha sido un día duro, llevamos muchas horas de trabajo. Hoy también en las anteriores semanas han sido días de mucha zozobra, de mucha expectación, de muchas cábalas y creo que con el acuerdo de hoy se pone un punto definitivo a todo ello, y estoy lógicamente muy agradecido, repito, a la Agrupación Socialista Gomera, a Nueva Canarias y a Podemos y al Partido Socialista, que hagamos esta mayoría para Canarias para los próximos 4 años.
Los firmantes han detallado aún el reparto de áreas que pretenden cerrar antes del próximo martes, día en el que se constituye el Parlamento de Canarias. No obstante, la escenificación y firma del acuerdo será antes, hasta sábado en Tenerife. Una cita a la que tanto el representante de Nueva Canarias, Román Rodríguez, como la de Sí Podemos, Noemí Santana, llegan más que satisfechos.
Que hemos trabajado. Yo creo que sin perder de vista lo único importante en política, que es nuestra gente, nuestro futuro como pueblo, nuestras instituciones, el bienestar de todos, y si hay que elegir, de la mayoría.
Creemos que hoy es un día histórico para nuestra comunidad autónoma, que mucha gente estará celebrando en sus casas lo que hoy ha ocurrido en esa quinta planta del Parlamento de Canarias.
Pero si ha habido un actor clave en este pacto, sin duda ese ha sido Agrupación Socialista Gomera. Sus 3 diputados estaban dispuestos tanto a llegar a acuerdos con el PSOE como a ayudar a mantener el poder a Coalición Canaria. Finalmente, desde la formación se han decantado por un pacto de izquierdas, al que su portavoz, Casimiro Curbelo, se ha referido hoy como la mejor opción posible.
Después del día 26 de mayo, el mejor acuerdo para que los canarios tengan la certeza de que vamos a tenerlos como referente en la respuesta desde el gobierno es esto.
El principal motivo que ha posibilitado esta unión y que ha impedido un pacto de derechas tiene nombre propio: Fernando Clavijo. El presidente canario en funciones y candidato de Coalición Canaria fue vetado en las negociaciones con PP y Ciudadanos por estos últimos por su presunta implicación en el caso Grúas. Tras las presiones recibidas y con el objetivo de conservar el gobierno, la formación insular llegó a ofrecer la presidencia al líder regional del PP, Asier Antona. Pero de nada han servido esas últimas decisiones. El escenario planteado ahora es el peor al que se podía enfrentar Coalición Canaria, que pierde el poder en las islas tras 26 años de gobiernos ininterrumpidos.
Bueno, al final, sin embargo, los números cantan y la izquierda se queda, y esto era bastante previsible: Asturias, Cantabria, Rioja, Baleares, también Canarias, como acabamos de ver después de estos días de emoción. Y ahora falta por dilucidar una que todavía está en veremos, que es Aragón. En Aragón, como ustedes saben, la lista más votada fue la del señor Lambán, el Partido Socialista, pero tiene dificultades para llegar a la mayoría absoluta porque hay muchos partidos y el PAR, que teóricamente tenía que estar en una coalición de derechas, ahora dice que no quiere saber absolutamente nada con partidos como Vox y, por lo tanto, parece dispuesto a darle al Partido Socialista la presidencia de la comunidad. Pero no hay todavía nada definitivo, porque hay una serie de vetos recíprocos que convierten el, digamos, laberinto aragonés en una especie de arcano de misterio insondable. Veamos cómo está la situación. Patricia Gea.
El Partido Regionalista ha definido hoy un poco más sus preferencias con el apoyo a los candidatos socialistas en la presidencia y en la vicepresidencia primera de la mesa. La tercera silla, que podría haberse quedado el PSOE, la primera secretaría, se la ha cedido a Podemos, a lo que el partido aragonés ha votado en blanco. De esta manera, los socialistas amarran el apoyo del PAR y tienen contenta a la formación morada, señal de que las negociaciones van por buen camino. Hoy cuentan los diarios locales que en los pasillos del Parlamento ya se da por hecho que Lambán tiene garantizados los apoyos de investidura con el PAR, Podemos, Izquierda Unida y Junts Aragonesista dispuestos a dar el sí. Pero hay un fleco que se le resiste a Lambán: el partido aragonés no es partidario de negociar con Podemos, así lo ha manifestado su presidente Arturo Aliaga.
Y en un gobierno con Podemos tampoco, porque hay cuestiones básicas: la enseñanza concertada, las grandes obras del Pacto del Agua, temas claves donde la línea roja está bien trazada.
Podemos, por el contrario, sí se ha mostrado dispuesto a facilitar un gobierno del PSOE y suscribir un acuerdo entre este y el partido aragonés, modificando, eso sí, algunos puntos, y siempre y cuando hagan valer, dicen, a sus 5 diputados, Nacho Escartín, secretario general de Podemos en Aragón.
No hay mayoría simple de las fuerzas de izquierda, es decir, que hay que contar con el PAR, y el PAR puede estar de muchas maneras, igual que nosotros podemos estar también de muchas maneras.
El presidente de la Junta Aragonesista, José Luis Soro, se ha mostrado muy optimista con el preacuerdo entre los socialistas y el PAR. Asegura que es un buen punto de partida, y lo mismo transmiten desde Izquierda Unida, que tan solo exigen a Lambán que dé prioridad en su programa a las políticas sociales. Ahora Lambán, con la opción de un posible apoyo de Ciudadanos alejándose, tiene que seducir a la vez al PAR, un partido conservador, y a su izquierda. Hay un plazo de 2 meses para conformar gobierno a partir de hoy.
Daniel Pérez es el candidato de Ciudadanos en Aragón. Don Daniel, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Encantado de poder charlar de periodista a político y no de periodista a periodista, porque esta es una conversación que tuvimos hace mucho tiempo.
Eso imprime carácter. Yo sé que algunos lo saben bien, don Luis.
Bueno, Daniel, no quiero, sin embargo, que se olvide usted de su carácter periodístico, porque esto también requiere una cierta labor didáctica. Ahora hablaremos de cuestiones de fondo, pero periodísticamente hablando, ¿cuál es la crónica que usted haría con los datos que tiene? ¿Qué va a pasar en Aragón?
Pues yo creo que en Aragón no está claro lo que va a pasar, sencillamente porque hemos entrado en un escenario de cierta o bastante confusión, donde un partido aragonés, que es un partido de larga tradición centrada, moderada, liberal, pues parece dispuesto a echarse en brazos, aún no sabemos por qué, a un pacto no tanto de gobierno, yo diría más bien un pacto de supervivencia política entre distintas fuerzas que, bueno, pues han tenido unos resultados electorales precisamente favorables y de alguna manera están buscando el tener visibilidad. Entonces, yo creo que lo que se nos presenta por delante, si eso cuaja, si eso fragua, es un escenario de incertidumbre, de inestabilidad y de no saber muy bien dónde vamos a ir en un momento en el que Aragón tendría una oportunidad, fíjese, histórica. Le voy a decir por qué. ¿Qué tenemos alrededor en Aragón? Pues tenemos a La Rioja, con un pacto de gobierno PSOE-Podemos. Tenemos a Navarra, que a mí me duele especialmente porque es una comunidad a la que, igual que usted, Luis, por razones afectivas hacia la ciudad de Pamplona, donde estudiamos nuestros estudios, tenemos especial cariño. Tenemos Cataluña, con el señor Iceta y ese PSC y las circunstancias políticas que todos conocemos, y el Partido Socialista del País Valenciano, que tampoco sabe muy bien a qué carta quedarse, o sí lo saben, cuestiones pancatalanistas, independentistas. Yo creo que estamos perdiendo una ocasión de oro de hacer de Aragón una especie de oasis, un lugar de atracción, de inversión, donde empresarios de esas comunidades vecinas puedan tener certezas, puedan tener seguridad jurídica y puedan venir con la confianza y con la tranquilidad de encontrarse lo que sería un gobierno en minoría, sí, pero por lo menos sólido y comprensible en cuanto a lo que son políticas fiscales, políticas relacionadas con el apoyo a los emprendedores, a los innovadores, etcétera, etcétera, que es la propuesta que nosotros hemos lanzado desde el minuto uno. Una propuesta al Partido Aragonés para que sume con el Partido Popular y con Ciudadanos. El Partido Aragonés, aún no sé por qué, sinceramente no alcanzo a entender el motivo, bueno, está en otra experiencia o está buscando otras posibilidades. Yo entiendo que ahí pues cada cual tendrá que dar las explicaciones oportunas llegado el caso.
Bueno, lo que dicen ellos, por lo menos por lo que yo entiendo que dicen, porque yo no vivo allí, naturalmente, y me llegan los ecos. Usted vive allí y lo tiene perfectamente, digamos, de primera mano. Pero lo que está diciendo el PAR es que ellos en ningún caso quieren formar parte de una coalición donde sería necesaria Vox, porque usted ha omitido en la relación de partidos de derecha Vox, cuya participación sería también aritméticamente necesaria.
Vamos a ver, yo omito a Vox porque Vox no está ni en las negociaciones ni está en el pacto para entrar en el gobierno. Y quiero dejar una cosa clara. Yo no tengo nada contra Vox en cuanto a las personas que integran Vox, sus votantes, sus diputados. El señor Santiago Morón es una persona con la que uno puede hablar, tomarse un café, una persona educada, amable, afable. Es una cuestión de incompatibilidad de lo que son programas políticos, sencillamente. El Vox es una fuerza parlamentaria con tres representantes que son exactamente los mismos que tiene el PAD o los mismos que tiene el Xunta Aragonesista. Quiero decir con esto que nadie en ningún momento le ha dicho al PAD que Vox vaya a entrar en ese gobierno o que Vox siquiera esté participando en las negociaciones. Pero, dicho lo cual, se me hace muy curioso o raro o difícil de entender que el PAR no tenga ningún inconveniente a priori en participar con Podemos, por ejemplo, con formación radical de izquierdas, en posibles acuerdos, aunque solo sea de apoyar aritméticamente una investidura. De la misma manera que se me hace raro que el señor Lambán haya puesto ese cordón sanitario hacia un partido como Vox, al que ni siquiera ha querido recibir o ha excluido en todo momento, mientras ese mismo Partido Socialista en Navarra, es decir, al lado de Aragón, está dándose el pico con Bildu a la hora de pactar la mesa del Parlamento.
A mí también me parece muy raro lo que usted cuenta, pero no depende de nosotros, depende del PAR, que es un partido soberano y que además toma sus decisiones. Y lo que le pregunto, don Daniel, va directamente al medio de la cuestión, porque, claro, PAR ha tomado una posición y esa posición hace que la única alternativa posible de gobierno sea Podemos, Partido Socialista, Xunta Aragonesista y el PAR, unos formando parte del gobierno, otros apoyándolos desde fuera, salvo que Ciudadanos, y esto es lo que quiero yo averiguar, diga, bueno, dado que esta es la situación, vamos a tratar de ofrecerle a Lamán un pacto que no sea tan inestable, que sea más lógico. Quiero quedar claro que mi opción A era la suma de la derecha, otros no hacen posible esa suma de los partidos de centro-derecha, por lo tanto, pensando en Aragón, pensando en la estabilidad, pensando en la racionalidad de un gobierno más coherente, le ofrezco a Lamán que entre Ciudadanos y el Partido Socialista, sin tanto pluripartidismo, podamos llegar a un acuerdo estable. ¿A usted no se le ha cruzado esa opción por la cabeza?
No se me ha cruzado por la cabeza en la medida en que el PSOE de Lamán, mientras no se demuestre lo contrario, es el PSOE de Sánchez, con el que Ciudadanos ha marcado un discurso muy claro desde el minuto uno. Mire, don Luis, al final hay quien puede pensar que somos un poco paranoicos o estamos allí con una especie de obsesión o de neura, pero desgraciadamente en este caso el tiempo nos está dando la razón. Lo ocurrido ayer en Navarra, más incluso que lo ocurrido en Baleares, que ya llueve sobre mojado, pero sobre todo en Navarra, es la demostración palpable de que Pedro Sánchez no tiene un proyecto para España, tiene un proyecto para Sánchez, de la misma manera que en este momento en Aragón Javier Lambán tiene un proyecto para Lambán, no tiene un proyecto para Aragón. Nosotros no somos un partido de teleasistencia, no somos un salvavidas de partidos con problemas, somos un partido de gobierno, y yo creo que ya es hora que la opinión pública tenga muy claro, que yo creo que en su inmensa mayoría lo tiene, sobre todo nuestros votantes, que somos un partido serio, coherente, que si fuera por cargos o carguitos, el presidente de mi partido, Albert Rivera, podría ser ya vicepresidente del gobierno, el señor Villegas podría ser ministro, y yo, quien a usted le habla, podría ser también vicepresidente del gobierno de Aragón. Pero es que no se trata de eso, no es el con quién, es el para qué. Y en este caso el con quién también, porque el para qué no nos gusta nada.
Ya, lo que pasa es que ahora explique usted a los aragoneses a los que usted representa que pudiendo haber un partido socialista, digamos, moderado, de alguna manera compensado, si me permite usted la expresión, por un partido moderado como es Ciudadanos, tenga que dejarse arrastrar a un programa mucho más radical que es el que exigirá Podemos o la Chunta.
¿Y por qué no se lo preguntamos al PAR?
No,
es
no.
Quien tiene en su mano evitar que eso sea así.
No, no,
el PAR tiene la...
Pero ya se lo hemos preguntado y ya sabemos que no tiene respuesta para eso, don Daniel.
Bueno, pues claro, es que lo que no puede ser, entiendo yo, permítame, es que se ponga el foco permanentemente sobre Ciudadanos como si Ciudadanos fuera a ser el responsable de todos los males de este país. Si algo tiene Ciudadanos, si de algo ha pecado, es de coherencia y de un mensaje claro, nítido, contundente y transparente, desde el minuto uno. Nosotros tenemos 110.000 votos en Aragón. Son 110.000 personas que votaron sabiendo lo que dijimos durante toda la campaña, que no íbamos a estar, no nos íbamos a sentar con el PSOE de Aragón, el PSOE de Lambán, en tanto en cuanto el PSOE de Aragón fuera el PSOE de Sánchez. Y de momento el señor Lambán, que otras veces ha sido tan dado y ha estado tan predispuesto a criticar a Torra, al independentismo, etcétera, que es verdad, es cierto que lo ha hecho. Yo creo que no, es que no debiera costarle tanto en días como hoy salir, dar la cara y decir que le parece absolutamente infumable lo que ha hecho el Partido Socialista en Navarra, por ejemplo.
Bueno, total, que yo me llevo la conclusión final después de esta grata conversación con usted, don Daniel, de que al 99% hay un gobierno del Partido Socialista en compañía de otros en Aragón dentro de unos días.
Vamos a ver, el Partido Socialista es la fuerza más votada, ha llegado a un acuerdo programático, eso dicen, con el Partido Aragonés, y les faltan 7 diputados, si no me fallan los cálculos, para lograr la mayoría necesaria de la investidura. El señor Lambán sabrá los apoyos con los que cuenta y que dé el paso si cree que lo puede dar. Nuestra postura en este caso no es de obcecación, no es de cabezonería, es una postura de coherencia, de sensatez, porque entendemos que lo que está en juego es la unidad de España, lo que está en juego es nuestro sistema, nuestro régimen, nuestro Estado de Derecho constitucional, y con eso no se juega, ni a cargos, ni a carguitos, ni a prebendas, ni a sillones. Lo tenemos clarísimo. Si tenemos que estar en la oposición, estaremos. Eso sí, con la cabeza muy alta y con toda dignidad.
Don Daniel, le agradezco que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muy afectivo.
Un abrazo fuerte, Luis.
Daniel Pérez, candidato de Ciudadanos en Aragón. Por lo que él cuenta, yo creo que hay que empezar a poner naturalmente en el cómputo general Aragón en el lado de la izquierda. Pero es verdad que la derecha sí que tiene opciones y de hecho se están consumando ya, se están cerrando los últimos flecos para hacerse o para retener el control en otras comunidades autónomas. El Partido Popular ha gobernado durante los últimos años, muchos años, por cierto, décadas, en Castilla y León y Murcia, y Castilla y León y Murcia seguirán en poder de la derecha gracias a los pactos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Lorena López Lobo.
Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que el Partido Popular y Ciudadanos no necesitan a Vox para alcanzar la mayoría absoluta, por eso las negociaciones entre ellos van viento en popa, tanto es así que este jueves ambos partidos del centro-derecha han anunciado un acuerdo del programa conjunto con 100 medidas de gobierno en las que la formación naranja ha hecho especial hincapié en el capítulo de la regeneración. Asimismo, han pactado el reparto de la mesa de las Cortes que se configurará mañana. La presidencia recaerá en Luis Fuentes de Ciudadanos y la vicepresidencia primera será para los populares. Igualmente se apoyarán para que ambas fuerzas obtengan además un secretario en este órgano. El siguiente paso será ponerse de acuerdo en el organigrama de la Junta, que contra todo pronóstico seguirá en manos del Partido Popular a cargo de Alfonso Fernández Mañueco. Su número dos será líder de Ciudadanos en esa comunidad, Francisco Igea, que recordemos no descartó en un principio pactar con el PSOE a favor de la regeneración y el cambio, aunque finalmente siguió las directrices de la Ejecutiva Naranja, que aprobó por unanimidad que sería el Partido Popular su socio preferente. Algo parecido ocurre en Murcia, donde ya hay también acuerdo programático con 10 líneas básicas de actuación. Las conversaciones están también muy avanzadas en cuanto a la estructura del gobierno autonómico, que estará presidido por el Partido Popular con un reparto paritario de consejerías. Vox no estará representado en este Ejecutivo ni en ningún otro en el que estén presentes los dirigentes naranjas. En Madrid, mientras tanto, pieza clave para Pablo Casado, las negociaciones entre PP y Vox para cerrar el acuerdo de la comunidad permanecen estancadas hasta que no se aclare el reparto de cargos en el Ayuntamiento de la capital, donde el tira y afloja con los de Abascal para ocupar concejalías ha encallado las negociaciones.
Bueno, el Partido Popular, por lo tanto, aunque sea en coalición con otros partidos, va a retener el poder en Castilla y León, en Murcia, esperemos que también en Madrid, si no hay nada que al final lo impida. Ya nos ha contado Lorena que no hay novedades en torno a esa historia, pero es verdad que lo ha perdido en algunos otros lugares. Veíamos hace un instante que lo había perdido en La Rioja, porque hay mayoría absoluta entre el Partido Socialista y Podemos, y lo ha perdido también en Melilla. No es que Melilla pase a la izquierda, porque ahora el presidente de Melilla es de Ciudadanos, pero es verdad que ya no es el Partido Popular quien, digamos, gobierna la ciudad. Y eso ha dado origen a una tormenta interna terrible que trasciende la política y que se ha convertido casi en un episodio digno de la sección de sucesos, porque los ataques de robos, de sustracciones, de marrullas, de insultos en el momento del traspaso del poder está siendo verdaderamente espectacular. Nayara Fernández.
El nuevo presidente de Melilla, Eduardo de Castro, se ha mostrado claro este jueves ante el ultimátum lanzado ayer por el líder de los populares en la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. Este último pidió a de Castro demostrar con pruebas en 48 horas las acusaciones que hizo en su primera ronda de prensa como presidente, en la que apuntó a los populares como responsables del robo de joyería, borrados informáticos y destrucción de documentos del despacho presidencial en el Parlamento, un día antes del pleno de investidura. Así ha respondido esta mañana el presidente de Melilla, Imbroda.
Y eso de los plazos los marca la justicia, no los marca este gobierno, y no va a venir este señor. Bueno, es decir, mira, es que ni lo voy a comentar, no merece la pena.
Lo cierto es que el enfrentamiento está servido y los populares han respondido al ataque con otra denuncia. Ha sido el secretario general del partido en la ciudad autónoma, Miguel Marín, quien ha acusado a de Castro en una comparecencia ante los medios de saltarse el reglamento de la Asamblea y tomar decisiones sin que su cargo se hubiera publicado en el BOE.
Ha llevado a cabo órdenes y resoluciones, tanto orales como escritas. Y por tanto, ha cometido un delito continuado de prevaricación administrativa.
A esto se suma la solicitud por parte del PP y Vox a la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que piden considerar nula la elección al candidato de Ciudadanos como presidente. Ambas formaciones sostienen que de Castro no se postuló para el cargo, un requisito imprescindible hasta que vio que uno de los diputados de Coalición por Melilla le había votado, algo que de Castro ha negado tajantemente. La tensión política está más que presente en la Ciudad Autónoma, después de una bronca sesión plenaria el pasado sábado, en la que el candidato de Ciudadanos fue escogido presidente de Melilla entre acusaciones de traidor por no respetar el acuerdo para permitir gobernar la lista más votada que encabezaba Imbroda.
Don Juan José Imbroda, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, si tenemos que creernos todo lo que dicen de usted, se ha llevado hasta los aguas, hasta el agua de los floreros.
Sí, sí, evidentemente. Y las joyas, la joya de la corona también me la ha llevado. ¿Qué quiere que le diga? Mire, ¿qué quiere que le diga? Ahí está. Aquí hay una. Aquel día 15 se produjo pues una felonía. Este señor, con solo un diputado, que había bajado todos los votos del mundo, y nosotros tenemos mayoría, había un acuerdo previo a nivel nacional, ¿no?, de que se apoyara la lista al Partido Popular o que se abstuviera. Y este maniobró y se echó en brazos pues, de un partido como Coalición por Melilla, que lidera Mustafa Berchan, que es el potente el segundo después del PP, que tiene 8 diputados, y el cual su líder está condenado a años de cárcel. Luego la vicepresidenta, el número 2, también tiene una condena. Ahí no le preocupó, dentro de esa deontología, entre comillas, que tiene Ciudadanos, esa regeneración que dice, no le preocupó que eso fueran los mimbres que sucedió. Y entonces pues nos engañó en el último minuto y no se actuó y se presentó de una manera disparatada, el quinto partido de la ciudad. A partir de ahí, este señor lo que tiene que buscar es argumentos y razones para demostrar que todos éramos muy malos, malísimos de la muerte, y entonces tiene que vendernos así de esta manera para poder afianzarse en lo que fue realmente una felonía, y lo sigo repitiendo, y esto es lo que hay.
Ahora hablaremos de las, de digamos, beldades, dicho sea irónicamente, que usted le dedicó al señor de Castro, pero sí. Déjeme que aclare una cosa, porque yo no la tengo clara, y si me equivoco, no me gustaría perpetuar ese error. Usted ha hecho referencia a unos pactos nacionales entre el Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, en el caso concreto de Melilla, hasta donde yo sé, hasta donde he podido seguir la historia, el señor de Castro siempre dejó claro, meridianamente claro, que usted no lo iba a votar bajo ningún concepto. Desde ese punto de vista, ¿no se puede sentir usted traicionado?
No, se iba a abstener. Claro, él intentó justificarse con diciendo, tienes que dimitir, si no yo no te voy a votar. Entonces le dijeron abstente, claro. Claro, la orden que tenía era que se estuviera. Nosotros salimos con la lista más votada. Yo no le estaba diciendo que me votara, porque él decía que yo llevaba mucho tiempo y que me tendría que ir. Eso no ha pasado en Málaga con Paco de la Torre, por ejemplo, que llega al mismo tiempo que yo, y sin embargo Ciudadanos lo apoya. Por eso debe ser una norma de regeneración pues bastante elástica, ¿no? Pero en fin, se tenía que abstener, lo único que tenía que hacer, claro, no se abstuvo. Y al abstenerse ya estaba entrando él, se presentó como candidato. Él se presentó después, al principio le dijo que no se presentaba. Fue un lío allí, se formó la sección de plenamente de investidura. Por eso quizá yo me enteré un poco más, pues porque nos estaba engañando pues dos minutos después.
¿Usted habló con él con carácter previo? Es decir, ¿él le dijo a usted que se iba a abstener en algún momento de las negociaciones
previas? Él dijo que iba a hacer lo que dijera la dirección nacional de su partido. Y la dirección nacional de su partido con el mío habían acordado que le habían dicho que o me apoyara o que se abstuviera.
Bueno, a mí lo que me preocupa, don Juan José, es que de toda esta historia lo que está saliendo es una Melilla, digamos, bajo sospecha desde el punto de vista periodístico. He visto en reportajes los últimos días hablando de Melilla como la ciudad más corrupta de España. El hecho de que un traspaso de poderes esté siendo tan abrupto, tan bronco, tan poco, digamos, honorable desde el punto de vista de las declaraciones. Usted insulta a De Castro le insulta a usted, le acusa de haber roto el disco duro de los datos, de haberse llevado las joyas, de haberse roto los papeles, de haber borrado todos los rastros de las mangancias que se supone que él quería investigar. Esto, a quien deja muy mal, en mi opinión, don Juan José, es a la ciudad que usted representa.
Bueno, vamos a ver, mire usted, hay una campaña mediática en la cual está siempre ahí instalada la izquierda y que tiene unos medios poderosísimos. Yo no alcanzo esto, yo no alcanzo, no lo tengo. En la cual se ha vendido una idea de Melilla que es totalmente falsa, mentira. Nos ha puesto como la ciudad corrupta de España, y eso es totalmente mentira. No tengo ningún condenado, ni imputado, ni gobierno. No hay absolutamente nada. Pero se ha movido. Se ha movido, y esto pues vende. Y vende. Entonces la gente son muy hábiles, y nosotros realmente, pues mire usted, lo que es el centro-derecha, por decirlo de alguna manera, ahí no llegamos. Realmente ahí no llegamos. Entonces las campañas son tremebundas y han estado dando una, pero fuerte, en varios medios. ¿Cómo te puede defender? Bueno, pues mire usted, pues iremos a los tribunales y dentro de 4 o 5 años pues se resolverá, ¿no? O sea, no te puede defender. Dices, y tú tienes nada más que la resonancia de ciertos medios, que no son la totalidad de ellos, que constantemente te están machacando. Soy una gran campaña para echarnos. Mire, llevamos ganando las elecciones del año 2000 todas. Si hubiésemos ido aquí unos sinvergüenzas, ya nos habrían pillado. No hay nada de nada. Y entonces, en el último pleno, efectivamente, yo me alteré. Es verdad que me alteré demasiado. Pero es que me habían engañado. Entonces, bueno, pues yo pensé que yo, la verdad, y pido perdón porque las imágenes no son muy edificantes. Pero, en fin, quitado esto, es mentira que tengamos joyas en la ciudad. Es mentira que no hayamos llevado nada. Es mentira que haya un disco duro donde esté toda la información de los días, porque es mentira. El disco duro es el que están refiriéndose en mi antedespacho, para ver a la gente que puede entrar para poder controlar la seguridad interna mía, pero no la de todo el palacio. Ahí, cuando se refiere a joya, se refiere a un pin o dos pin de oro del club de la ciudad, que valen 50 oro. Eso es lo que se está refiriendo, si es que no la hay. Y bueno, y cuando se refiere a otras cosas que nos hemos llevado, son mis papeles de 20 años de presidente de la ciudad, los míos, porque hay administración electrónica. Desde hace 4 años está todo en los ordenadores. Esto no se borra nada, es imposible. No hay nada. Entonces, es que ha vendido un producto que se compra fácilmente, y dentro del contexto anterior de la planificación de la campaña que ha habido, pues se vende bien. Y por eso dije yo, usted tiene 24 horas, pero he jugado, y me voy a jugar. y me voy a jugar, me diga cuáles son las joyas de la corona que me ha llevado, y a ver si no me puedo llevar yo mi libro, mi escribanía, mis regalos que tengo ahí, de mi familia o de mis amigos que no tenía en mi despacho, que es lo que me llevó y me lo dio porque es mío. Pero bueno, por favor, lo que ha dicho este hombre ha sido ya de libro, y por eso no se lo aguanto, y por eso quizás pues la imagen que se esté proyectando ha sido esta, pero no por nosotros, la han provocado los que montaron la campaña contra el Partido Popular de Melilla para echarnos. Mire, Melilla es muy delicada la situación política, Melilla es muy complejo, no, esto no es ni Málaga ni Córdoba, ni Albacete, aquí hay una complejidad interna geoestratégica, política muy, muy compleja. Y aquí no se pueden jugar, no se puede hacer ni experimentos, ni hacer frivolidades, ni responsabilidades, porque la podemos liar. Y eso es lo que a mí me ha enervado de toda esta historia.
Y ahí quería yo llegar, porque ha dejado usted muy claro en la conversación que usted se arrepiente de haberse, digamos, calentado demasiado durante el pleno en el que es usted, digamos, no investido alcalde de Melilla, y por lo tanto lo de traidor y lo de sinvergüenza probablemente es fruto de ese calentón momentáneo. Pero usted dijo algo que sí que tiene calado político y que me gustaría saber si efectivamente lo mantiene o no, porque usted, cuando llamó títere al señor de Castro, dio a entender, o por lo menos yo lo interpreté así, como que era una especie de títere del partido de Coalición por Melilla, que es el partido al que votan los musulmanes de la ciudad. Yo le pregunto directamente, señor Imbolo, ¿eso es la expresión del temor de que el ayuntamiento pueda caer en manos de la formación de Mustafa Berchan?
Mustafa Berchan fue presidente de la ciudad en el año 2000 y hubo que montar una moción de censura que bueno, ahí salió, se la montó el Partido Popular y el Partido Socialista a nivel nacional, más unos restos del Gil, porque él había entrado con el Gil de presidente. En aquellos momentos se abrió la veda para empadronar a miles de marroquíes que daban la vuelta al edificio del ayuntamiento, ¿no?, en la cola, porque había abierto la mano. Tenemos una presión fronteriza marroquí enorme, y tenemos niños para escolarizar que se escolarizan a cientos que no son residentes en Melilla. Hay que tener cuidado con el padrón, hay que tener cuidado con todas estas cosas aquí en Melilla. Y yo no quiero decir más, pero un partido como este, que ha hecho la campaña basada en que no vote al cristiano que te va a cerrar las mezquitas, o los cristianos no le acepten a los cristianos pues un acaso, un sueldo y prebenda, porque eso hay que votar mejor un hermano musulmán, cuando esto no es España, ni muchísimo menos, bueno, cuando hay una serie de mensajes tremebundo en este aspecto, yo creo que no estamos para frivolizar. Y que una persona que ha tenido nada más un escaño y además perdiendo y bajando votos lance a esta ciudad así, pues mire usted, yo no se lo permito, si vos no se lo permito, no se lo consiento, y pelearé lo que pueda.
Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta es sí. Es decir, cuando usted dice que es un títere, quiere decir que él está, digamos, haciendo de caballo de Troya del partido al que votan los musulmanes en Melilla. Esta es la reflexión de fondo.
Si nada más que hay uno, si él tiene uno, ¿qué poder, qué fuerza tiene? El otro tiene 8. Y el Partido Socialista, que siempre da compañía de nuestra historia, tiene 4. ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? Manda la señora Berchan, con todo mi respeto, manda la señora Berchan. Y con todo, que solo el que tiene la fuerza, le ha puesto los medios y le ha puesto pues toda la presión, ¿no? Eso está clarísimo.
Señor Imbroda, le agradezco que nos haya atendido. Un saludo y mucha suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.